El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro por Huaynatambo y en Batiréndiz y Pastambo y las emisoras y así como las plataformas de la Red de la Diversidad, nos encontramos con Rubén Hilary Quispe, escritor, investigador, alguien que trabaja mucho en la divulgación, en el sostenimiento, la vigorización del idioma aymara, también ha trabajado en el ciberactivismo, sigue siendo una persona muy dinámica ahí y eso es fundamental. Rubén, qué gusto tenerte en el Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad.
Sí, Mario, muchas gracias y un gusto saludarte y a la audiencia también.
Rubén, cuéntale a la gente para que se ubique un poquito, cómo te metes a trabajar tan fuertemente en el tema de esta suerte de vigorización, pero además de disputar los escenarios de divulgación, las plataformas digitales, el mundo contemporáneo, desde la aymara.
Mira, Mario, cuando hay que ver unos antecedentes, y muchos jóvenes deben estar en la misma situación, cuando tenemos 15, 16 años, son cuando decidimos la vida, ¿no? O sea, nuestra proyección en el futuro. Y poco o nada, o sea, casi nada hemos tenido las clases de aymara en el colegio, ¿no? Pero más bien algo que recuerdo así bien marcado es haberle dicho a mi hermano, oye, hermano, ¿cómo se dice? Mejoraremos pues nuestro español, ¿no? Y claro, ahora medito y premedito, digamos, ¿por qué salía, digamos, esa frase, no? Entonces, nos habían dicho que, ahí está el libro de Bruño que había llevado en segundo medio, los aymaras, había una lección 28, 30, ya no recuerdo, pero estaban en las últimas páginas del libro de Bruño, sobre historia, seguramente haya sido sobre historia, pero ahí decía, así textual, habían aymaras en esta región. No, imagínate, Mario, o sea, en ese libro, y no solamente en ese libro, ¿no? En muchos libros, o sea, como algo pasado, ¿no? Y obviamente, digamos, esa tendencia nos ha inculcado, digamos, en muchos lados, ¿no? O sea, sistemáticamente, ahí está, estructuralmente, ¿no? Entonces, bueno, cuando ingresamos a la universidad, cuando se estaba fundando, yo había dicho, voy a ingresar a la universidad y no a la UNSA, ¿no? Porque quiero que en el alto, o sea, esto, yo creo que me ha marcado bastante esto del movimiento del Mallicu y cuando en Cáritas él ha denunciado, ¿no? Que ha encarado, digamos, al sistema mismo, diciendo que ellos han derramado la sangre, que nosotros somos aymaras y que vamos a autogobernarnos en algún momento. Y yo creo que me ha calado bastante porque aún no era universitario, nada por el estilo, pero ya teníamos esa conciencia ya social, cultural, histórico, ¿no? Y cuando ingresamos a la universidad, ahí era otra de mis cuestiones, digamos, ¿qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles, hubiéramos tenido estos parlantes, hubiéramos tenido, digamos, no sé, estos micrófonos? Eso era la cuestión, ¿no? Pero de repente después ya poco a poco se ha esclarecido, digamos, nuestra situación de los collas, de los aymaras, digamos, de todo este proceso histórico que sí eran pueblos civilizados, ¿no? Que sí tenían tecnología. O sea, tecnología del tiempo, ¿no? O sea, es más, digamos, en Europa no florecía al mismo ritmo que florecía aquí en el Abya Yala, ¿no? Ahí está Tenochtitlán, ¿no? Ahí está, digamos, Pisac, hace 4 años visité, digamos, es impresionante cómo han construido el sistema inca, digamos, han sistematizado la agricultura, por ejemplo, ¿no? Esos tacanas, por ejemplo, y el agua, el riego que despachaban desde la punta del cerro, digamos, ¿no? Entonces, esas cuestiones nunca han sido enseñadas en la escuela, y hasta ahora, no se enseñan, pese que tenemos este gobierno de Evo Morales, y bueno, pensando, digamos, que iba a cambiar bastante. Y son esas cuestiones que nos motivan, digamos, trabajar independientemente, estimado Mario, ¿no? O sea, ya estamos casi más de una década cuando hemos encontrado, cuando buscabas en Google en un término en aymara, no sé, uta o taki o uma, cualquier palabra. Entonces, no habían escritos, ¿no? O sea, habían, digamos, algunos diccionarios de vocabulario, que agua significa, uma significa agua, que casa, uta significa casa, así, ¿no? Que coca, digamos, árbol, así, muy, entonces dijimos, pero aquí estamos los aymaras, podemos escribir, aunque sea con la escritura latina. Entonces es así que estas iniciativas de introducirse al mundo de internet, entonces las primeras etapas eran muy, ¿cómo se podría decir? obviamente con en este mundo de racialización, discriminación, exclusión. Entonces nos decían ahí en las redes sociales, y hasta ahora no busco y no encuentro, ¿no? Nos decían ahí en los comentarios, oye, campesinos, vayan a hablar al campo, ¿por qué están hablando aquí, digamos, en las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí tenías que ser cuerrudo, o sea, tenías que tener, digamos, una piel de rinoceronte, digamos, para resistir, digamos, todas esas discriminaciones. Entonces, hasta ahora, Mario, curiosamente, cuando escribimos en Aymara, o sea, ya no en nuestras páginas, ¿no? Comúnmente, pero sí en otras páginas tratamos a veces de comentar y te asocian al masismo. Oye, masistas, te dicen, ¿no? Directamente, por lo que usas Aymara. Entonces, hay que seguir trabajando, Mario. O sea, es otro desafío que el Aymara puede ser un ateo, un católico, un protestante. El Aymara puede ser, puede vivir en Francia, puede vivir en Estados Unidos, puede, ahí está, en Argentina, tienen sus edificios, sus centros comerciales. Además son loteadores en Argentina. O sea, el Aymara se ha posesionado por, no solamente en este territorio, ¿no? O sea, el colla prácticamente, ¿no? O sea, no solamente en este territorio, sino, o sea, ahí está en Perú, digamos. Ahora están con más fuerza, digamos, manifestándose en la lengua. O sea, la lengua vive, o sea, no está muerta como la UNESCO, presenta, ¿no? Como muchos estudiosos presentan. Entonces, ¿cuál es la clave aquí, estimado Mario y estimados oyentes? O sea, es sacarse ese estereotipo, ese estigma de que la Aymara no es actual, de que la Aymara es de los abuelos, de que la Aymara es del campo, de que la Aymara no tiene tecnología. Hoy estamos demostrando. ¿Cómo va a ingresar, digamos, al Google sin este trabajo? O sea, ¿cómo Google se interesa por el Aymara, el mismo YouTube? Ahora Telegram se está interesando, Facebook Meta se interesa. Entonces, yo creo que es, o sea, no solamente ya somos nosotros de hackear, sino hay varias comunidades que ha proliferado hasta ahora. Hay un compañero que estaba haciendo un estudio con Proibandes, entonces creo que va a mostrar estos meses seguramente. Hay como unos 200 páginas, ¿no?, que están en pleno movimiento, algunos con más activismo, con poco activismo, o sea, con más actividades. Y eso significa que lo aymara, la lengua, la población. Está esta ciudad, ¿no? Es totalmente aymara, ¿no? O sea, nadie lo niega eso. Aquí las señoras en las afueras de Huaynatambo están usando la lengua. Entonces, muchas veces los investigadores obviamente van a buscar, digamos, solamente estos prejuicios que en algunas familias continúan, ¿no?
Ahora, se trata de una lengua viva, como dices, muy utilizada, todavía millones de personas se encuentran ese camino como el lugar de comunicación, que además no solo vehicula un espacio comunicacional entre dos personas, sino una manera de comprender el mundo, de relacionarse con ese mundo, de interpretarlo, pero ese escenario que está bastante cruzado por la oralidad entra en el trabajo de ustedes en el debate de la imagen, ¿no? Territorio digital, pero también de la lengua escrita. Y en ese sentido, tú, además de trabajar en el ciberactivismo desde el idioma aymara, escribes. Y escribes poesía, además de hacer investigación, pero escribes literatura. Una cosa que solía parecer desde hace muchos años, esta suerte de tradición de que niños aymaras declamen en poesía hecha en aymara, pero no se disputaba el escenario editorial. Y tú escribes, ganas además un premio, el premio Huamampoma de Ayala, y publicas. Y pones el aymara como la lengua central de publicación, no como la lengua de tradición, de traducción frente al español. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo pasas a esa disputa de la escritura? ¿Cómo nace esto de escribir poesía, literatura, publicar, ir a disputar también ese espacio?
Yo creo que es solamente el principio, aún todavía, Mario. Además, hemos traducido como muestra de para estos incrédulos, digamos, ¿no? O sea, que, o sea, tanto de los aymaras y tanto del otro lado, o sea, quedan incrédulos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el aymara? O sea, ¿para qué te sirve? Entonces hemos puesto el principito, la literatura universal en aymara. No, entonces, tenemos ya varios, además estamos creando en Hakear una línea editorial Kelkauta, ¿no? Que simplemente trabaje, digamos, coadyuvando y trabajando en conjunto con estos escritores que ya han empezado y también escritores potenciales en esta lengua, ¿no? Aunque hace rato mencionaba, aunque sea, digamos, las letras latinas, ¿no? Que son prestadas todavía, pero eso que sea una motivación, o sea, por eso digo principio, o sea, que sea una motivación para seguir trabajando de aquí un tiempo, quién sabe, digamos, con la tecnología es mucho más fácil ahora difundir, ¿no? Es lo único que preocupa, digamos, a uno, o sea, tú te puedes crearte, Mario, digamos, cualquier símbolo para representar una sílaba o una letra, ¿no? O un sonido, ¿no? O una palabra, así como los chinos. Entonces, pero después, ¿qué viene el desafío? O sea, para tener una propia escritura es la difusión, o sea, ¿cómo van a aprender nuestros niños, ¿no? Entonces, yo creo que es un inicio todavía esto de los escritos, pero después ya viene, digamos, toda una línea investigativa, una línea de bibliotecas, digamos, ¿no? O sea, ya hay diccionarios trabajados, Laime está trabajando ahí, Teófilo Laime, hay Nicanor Huanca, Claudio Marca Paello, o sea, hay muchos lingüistas, educadores, sociólogos, que están, digamos, encontrando, ¿no? Este hilo para poder desarrollar en la lengua misma, ¿no? Entonces, bueno, algunos dirán, digamos, obviamente es difícil, pero no imposible, ¿no? O sea, además para los aymaras que aún hablan, quienes están escuchando, es mucho más fácil, ¿no? O sea, acomodar, digamos, construir las oraciones. Entonces, hay que tener, digamos, literatura variada, que ahora igual estamos creando otra línea que sea aymara por especialidades. No, o sea, vamos a lanzar este año un curso solamente para comunicadores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un campo semántico de comunicación, hay un campo semántico de arte, hay un campo semántico de ingeniería. Entonces hay que entrar, digamos, a esos ámbitos para que también la gente aymara, o sea, los investigadores que estén interesados puedan continuar desarrollando el vocabulario mismo. Y así son todas las lenguas, ¿no? O sea, no, la lengua española, o sea, no es que sea, digamos, español todos sus términos, sino tiene bastantes préstamos de muchas lenguas, ¿no?
Como todas, finalmente. Todas las culturas son lo que son a partir de sus intercambios con otras, pero manteniendo también la fuerza y la vitalidad de su propia manera de entenderse.
Así es.
Te propongo, Rubén, un poco para adelantarle a la gente, si de este, tu libro, nos compartes un fragmento o uno de tus poemas.
Bueno, esto además han leído la pasada semana en la Universidad Goldsmith de Londres, y dice así, ¿no? Lika taipin kaña, lika taipin kaptanwa, Facebook toques aruski ptanwa, Twitter toques kail kaptanwa, YouTube toques yati astanwa, WhatsApp toques astanwa, celularas amparanakasan kewa, hichurun likah taqewhan kiwa, walin han walinakaniwa, askin han askinakaniwa, haqelun tatasukan karakiwa, aramuyus ulyokirakiwa, qolyan haqeh uksum unthanyasawa, qolyan aymar haqeh amuyun pipuni, wain tawakoh chiktasisapuni, wawanakaru sum yatistasapuni, aksans uksans parakhtasapuni, han wali amuyunakar takhatasapuni, markasan askipatak chamtasapuni, hichapachak likam kamanyawa, Amuyo sanak likan apirayañawa. Hanwali amtanakar tak tukhañawa. Salka amuyonakar allintañawa. Hakañ amuyonak chiqeyañawa. Aski amtanak pokantañ pachawa. Amuyon pipun likachapjañane.
Gracias, Rubén.
Bueno, hay que aclarar aquí el monoculturalismo y el pluriculturalismo, ¿no? Que a veces, muchas veces yo había entendido que lo pluricultural es como el jardín, ¿no? O sea, de varias flores, ¿no? O sea, que todas las rosas, o sea, pueden, digamos, rosas rojitas, es hermoso, ¿no? Pero es mucho más hermoso cuando ves, digamos, flores de diferentes tonalidades y flores de diferentes aromas y de diferentes hojas. Y hay una variedad que puedes admirar, ¿no? No solamente las rosas, ¿no? Sino varias flores, ¿no? Las amapola. Y yo creo que esa diversidad está latente, ¿no? En todo Abiyala y ahí, para poder sentir, ¿no? Esta conexión, una verdadera interculturalidad, ¿no? O sea, de todas las raíces, ¿no?
Para una interculturalidad que celebre la diversidad, pero también trabaje y la pelee para que esa diversidad sea más equilibrada y no en escenarios tan asimétricos como los que nos toca vivir. El hueco en el mundo.